Hola, mi nombre es Simón Antonio Dumet, docente del Departamento de Filosofía de Uniminuto. Hoy quiero invitarte a que hagas parte del programa de Licenciatura en Filosofía, un programa acreditado en alta calidad donde podrás construir y cultivar una actitud crítica, ética y creativa frente a los fenómenos culturales, políticos y sociales que estamos viviendo en la actualidad. Desde nuestro programa podrás desempeñarte como docente, investigador, gestor y líder de proyectos sociales y culturales. Desde nuestro campus te invitamos a que hagas parte de esta gran comunidad académica de Uniminuto. Recuerda que tenemos el 15% de descuento en la matrícula para estudiantes nuevos. Un minuto para creer, Uniminuto para crear.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de arroba Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí. Uniminuto Radio presenta El Puente.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces.
Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.
Hola amigos, bienvenidos a este espacio de El Puente. Aquí estamos para compartir con ustedes un programa más en relación a este mundo de la educación filosófica, de la creatividad social, relacionada con la propuesta de filosofía para niños. Yo soy Víctor Rojas y hago parte del proyecto Marfil, un proyecto que desde Uniminuto en la ciudad de Bogotá viene explorando unas categorías de reflexión, investigación y prácticas en el marco de esta propuesta, en el marco de la filosofía para niños. Me alegra mucho poder encontrarme hoy en este viernes en el que estamos compartiendo siempre con invitados especiales relacionados con libros, con publicaciones, con eventos. Recuerden que cada día de la semana El Puente tiene un marco temático y aquí estamos con un equipo en el que participan Alejandro Montaño, Alejandra Herrero, Simón Dumet y cada uno de nosotros tiene siempre invitados especiales. Normalmente nos encontramos los jueves para compartir temas relacionados con filosofía para niños y los viernes estamos con Evelyn, una persona que nos apoya desde la parte técnica y que además hace parte también del equipo de realizadores del Puente. Pues hoy Evelyn me ha cedido su espacio para hablar con ustedes sobre una perspectiva muy interesante en este marco de la filosofía para niños y que además va a estar desarrollándose en uno de los eventos que organiza el Centro Noema en Cancún, México. Pues hoy estamos con un equipo de lujo, como siempre, personas que están haciendo unos trabajos excepcionales en el marco de la investigación filosófica, en el marco de la educación filosófica y en México, que es una cuna de este trabajo y que ha sido uno de los países abanderados en todo el desarrollo de la filosofía para niños, tenemos hoy tres personas extraordinarias, amigos, todos de la casa. Estamos con Oli Santiago, ella hace parte del equipo Noema, que junto con Alex viene liderando todo el trabajo de filosofía para niños en Cancún, México. Un lugar en el que hemos estado además y hemos compartido con ellos. Aquí yo tengo hasta la camiseta puesta de uno de los eventos que realizaron en Cancún hace un tiempo. Oli Santiago es filósofa, ella es de la Universidad Intercontinental, dirige Noema Consultores en Cancún, como ya lo decía. También está con nosotros hoy Teresa de la Garza, una persona que queremos mucho, ha estado con nosotros en Bogotá. Ella es doctora en filosofía de la Universidad Iberoamericana de México y además es de las fundadoras de la Federación Mexicana de Filosofía para Niños, una persona que desde hace muchos años, de hecho, compartió con Martin Lidman, a Margaret Char, en todo el desarrollo y en los orígenes de filosofía para niños. Y junto con estas dos mujeres extraordinarias, y empecé justamente por las mujeres, porque hoy vamos a dedicar un poco el programa a hablar de esa perspectiva de género, tenemos un caballero, una persona que ha hecho también de la propuesta de filosofía para niños un estilo de vida y con ella la ha divulgado en toda América y de hecho en el mundo, en países incluso de habla inglesa. Es Eugenio Echeverría. Eugenio es director del Centro Latinoamericano de Filosofía para Niños en San Cristóbal de las Casas. Él está en Chiapas, en Estados Unidos, aunque en este momento creo que está en otra ciudad, ya nos dirá en qué lugar del mundo está, pero desde San Cristóbal Él ha estado desde hace muchos años liderando toda una serie de eventos, propuestas, además ha hecho todo un ejercicio de adaptación y traducción de toda la obra de Filosofía para Niños al español mexicano y ha divulgado y ha hecho parte de equipos de formación en Filosofía para Niños. Así que para mí, todo un honor estar con estas tres autoridades en el tema, Eugenio, Tere y Oli. Bienvenidos a El Puente. Ahí están los amigos. Bienvenidos a este grupo de mexicanos. Yo rodeado de mexicanos y aquí me estoy tomando un café colombiano con un pocillo que nos compartió en algún momento nuestra Oli en Cancún. Oli, bienvenidos. Pues el tema de hoy, vamos a hablar de una educación en perspectiva de género. Pues Oli, sea usted dándonos como ese marco introductorio de este programa que tenemos el día de hoy.
Pues un gusto, Víctor, como siempre, sabes que te queremos mucho y encantados de estar aquí. Imagínate yo también acompañada de Tere y Eugenio, que son personas tan queridas y que nos han acompañado tanto. Y bueno, te cuento que hemos estado trabajando mucho con la novela de Anne Margaret Sharp, Hannah, y hemos estado trabajando pues en talleres con relación a analizar y profundizar más en esta novela y en su manual, que es sumamente valioso, potente desde varias perspectivas. Y imagínate, hemos estado trabajando esto en indagación con Terry y con Eugenio, que además, como sabes, fueron compañeros muy cercanos de Anne Margaret Sharp, no solo con el tema de pues filosófico como tal, profesional, sino en lo humano, ¿no? Que fueron amigos y amigas de ella. Entonces, bueno, hemos estado profundizando en esta novela que nos abre, nos da muchas luces con relación a la perspectiva de género en la educación y hemos indagado con Tere, por ejemplo, pues cuáles eran las lecturas que subyacen esta novela, que cuáles eran sus filósofas que tomaba en cuenta para escribir, que fuimos indagando, encontrando en el manual, pero también en los diálogos que hemos realizado con Tere. Con Eugenio hemos compartido mucho de dónde surge, ¿no?, este interés de Anne Margaret Sharp por trabajar la filosofía de género, dónde está ese encuentro también entre filosofía feminista y filosofía para niños y niñas. Y entonces, bueno, todo esto lo hemos estado compartiendo ahora en un taller en el que trabajamos en esta novela y próximamente vamos a estar profundizando en cada una de estas filósofas que, como te comentaba, subyacen todo el pensamiento de Anne Margaret Sharp.
Muy bien, pues aquí estamos entonces hoy muy enmarcados en el estudio que ha estado haciendo Noema y que ha estado liderando Oli junto con Alex en esta reflexión sobre la educación en perspectiva de género, inspirados en la obra Hannah, una obra de Anne Margaret Sharp, que hace parte un poco de todo el currículo con el que se ha explorado en filosofía para niños. Y por eso justamente está con nosotros Teresa y Eugenio, quienes son personas que han estudiado de cerca la obra de Sharp y que además han conocido y comprendido el sentido que tiene esta obra. Bienvenida, Tere. Y qué lujo tenerla nuevamente para hablar de esta perspectiva de género. El otro día nos vimos con Tere para hablar de uno de sus textos, de sus artículos, y aquí estamos para seguir ahondando sobre esta perspectiva. ¿Por qué sigue siendo importante y vigente, Tere, recuperar el pensamiento de Char sobre esta perspectiva de género?
Hola, Víctor. Encantada, como siempre, de estar en El Puente y estar contigo y con estos queridos amigos. Mira, yo creo que cada vez se nota más la importancia de los estudios de género. Cada vez es más claro que necesitamos trabajar esa perspectiva en la educación. Entonces, creo que tenemos que volver un poquito a revisar cómo pensaba Anne, dónde se inspiraba. Porque ella fue la que puso en contacto el feminismo con la filosofía para niños. Ella encontró que estas dos posiciones filosóficas tienen muchas cosas en común. Por ejemplo, lo que ella decía es que se han acostumbrado a crecer en el margen. O sea, ¿qué quiero decir? En realidad, la filosofía feminista no fue muy bien aceptada en un principio en el mundo de los filósofos. Fue a veces ridiculizada, negada. Y lo mismo pasó con la filosofía para niños. Un cierto rechazo a filosofar o aceptar la filosofía con niños, y un cierto rechazo también a aceptar la filosofía de las mujeres. Entonces, ella pensaba que había este vínculo, y que entonces era muy claro que la filosofía feminista rompió espacios, abrió, a veces por la fuerza, espacios de reflexión sobre estos temas, y en ese sentido les dio voz también a los niños y a las niñas. Los permitió entrar en el mundo de la filosofía, no ya como marginales, sino como una parte central del trabajo filosófico. Entonces creo que es bien importante pensar ese encuentro de estas dos posiciones. Claro, también está la otra cuestión que las vincula. Feminismo y filosofía para niños están vinculadas también por el interés por el cuidado del ambiente que nos rodea, por el cuidado de los animales, de las plantas, de los ríos, por el cuidado de nuestro hábitat. Tanto la filosofía feminista como la filosofía para niños están interesadas en ese cuidado, en ese espacio de vinculación y de fraternización con el mundo que nos rodea. Entonces hay muchas cosas en común, y creo que Anne los marcó, y nosotros tenemos que recuperarlo. De hecho, eso es lo que estamos tratando de hacer, recuperando.
Muy bien, entonces ese es el marco temático de nuestro programa de hoy, educación en perspectiva de género, un marco conceptual en el que hoy exploraremos en la obra de Hannah, una obra que conocen muy bien nuestros invitados de hoy y que además queremos que también ustedes conozcan, una obra de Anne Margaret Char. Estamos también con Eugenio, una persona que ha conocido de cerca a Char y que también ha leído su obra, ha ayudado a traducir algunas de sus obras. Eugenio, además, aquí está una perspectiva masculina, importante también tener esta visión dentro de nuestro programa para mirar un poco ese complemento. La pregunta que hacía hace un momento es, ¿por qué es importante estudiar, leer, conocer esa perspectiva de género de Anne Margaret Char? ¿Qué piensa usted, Eugenio? Bienvenido al puente. Tenemos una falla técnica con Eugenio, no lo escuchamos bien. Vamos a ver si podemos recuperarlo.
No lo escuchamos ahora. Ahí está en su celular.
Está ahora sí. ¿Sí me escuchan?
Sí.
Ahí te escuchamos, Eugenio. Bienvenido al puente. Queremos conocer un poco también todo ese rastreo que ha hecho Eugenio. Vamos a abrir páginas ahora incluso de la obra, pero queremos que nos dé esa perspectiva introductoria. ¿Por qué es importante estudiar esa perspectiva de género de Anne Margaret Char?
Mira, a mí me parece que es muy importante porque pues ella la defendió desde que yo la conozco, esta necesidad de que haya una, que ahora le llaman paridad de género, y porque tiene muchísimo que ver con los valores que estamos transmitiendo a partir de filosofía para niños. Hay algunas personas por ahí en diferentes partes del mundo que afirman que la comunidad de diálogo filosófico debe ser neutral. Y yo creo que eso es falso, o sea, porque obviamente no somos neutrales en filosofía para niños, desde que promovemos una paridad de género, un respeto a los derechos de la mujer para hacer su propio proyecto de vida, y porque tenemos problemas en muchos contextos, como el contexto chiapaneco donde yo vivo, que hay, bueno, y en general en México tenemos más de 60 etnias indígenas, y allí los roles de género están muy marcados y son muy inequitativos, claramente. Entonces, sí necesitamos promover una paridad de género, pero con mucho cuidado y con mucho respeto también a los marcos culturales en donde estamos trabajando. Pero me queda claro que es una de las fortalezas de la comunidad de diálogo de filosofía para niños, que han siempre defendió, y que nosotros incluso en las novelas podemos ver los roles de los personajes. Matthew Lipman también, ¿no? Hay algunas de las personajes en las novelas en donde queda claro que también tiene una perspectiva de la defensa de la igualdad de los derechos y de los accesos a diferentes empleos, profesiones de las mujeres, tanto como de los hombres. Entonces, creo que ahí le dejaría por ahora la importancia que tiene y que se le ha dado en filosofía para niños, este lugar de la mujer dentro del contexto de lo que nosotros estamos promoviendo como uno de los valores importantes de filosofía para niños.
Muy bien, entonces aquí está este inicio. Cada uno de los compañeros que está saludándonos nos está mostrando justamente esa importancia de acercarnos a una obra que además no había sido tan conocida o no ha sido tan conocida en el mundo de, incluso en el mundo mismo de la filosofía para niños. Por ejemplo, aquí está saludándonos Catalina Bertoldi, a quien le enviamos un saludo especial, ella desde Argentina, nos dice, qué placer escucharlos, en Argentina no sabíamos de la existencia de esta novela, ¿cómo se podría conseguir? ¿Por qué será que es tan desconocida la obra Hannah de Margaret Char, Teresa?
Mira, Víctor, yo creo que Hannah se publicó en inglés, obviamente, y no se difundió mucho tampoco en el mundo de habla inglesa. Pero Eugenio tuvo el tino de traducirla en el centro latinoamericano y de promoverla. Entonces empezamos a utilizarla en México. De hecho, si tú recuerdas, Carmen Loureiro me estaba comentando cómo ella, cuando preparaba un trabajo sobre Anne Sharp, me pidió la novela porque no la conseguía en ningún lado y yo se la mandé desde México, porque es el único lugar donde estaba. Entonces, hemos tratado de irla dando a conocer y creo que es un tino haberla pasado al español, porque sí necesitamos trabajar esas cuestiones que pueden ser muy duras y difíciles, como sería el abuso infantil y juvenil. Pero tenemos que hacerlo porque nuestra sociedad está creciendo este abuso y creo que ayuda mucho reflexionar con los niños y jóvenes sobre estos temas, precisamente para prevenir. Y creo que esa era la idea de Anne y que es necesario que se conozca más. Es ella, esta novela, y también Sian y Carlota, que tampoco creo que sea tan conocida, en donde muy sutilmente, casi como un velo tenue, se tratan esos temas sin herir sensibilidades, pero que evidentemente dan en el blanco de la necesidad de cuidarse que tienen los pequeños. Entonces, creo que las novelas de Anne Sharp, en primer lugar, creo que la única exitosa ha sido Hospital de Muñecas, fue la más exitosa, pero Sian y Carlota y Hannah creo que son importantísimas y que deben difundirse más. Entonces, ojalá que también se difundieran más en otras lenguas, porque en todo el mundo tenemos ese mismo problema. Y en el mundo hispano, pues tenemos esa traducción, que es una traducción mexicana, pero creo que puede servir muy bien para Colombia o Argentina,
claro que sí,
o otros países.
Bueno, ustedes cuando señalan la importancia de la educación en perspectiva de género y cuando se habla de filosofía para niños en este marco, se está hablando de un para qué, y lo acaba de subrayar Teresa, el prevenir, por ejemplo, el abuso, el desarrollar unos espacios de formación que permitan tener una comprensión distinta del género, del lugar de la mujer, de la corporeidad, de la libertad, de los derechos de los niños, bueno, tantos temas que aparecen en esta obra. Sin embargo, se encuentran aquí dos filosofías, una filosofía feminista y una filosofía que es la de filosofía para niños. Y en ese encuentro de estas dos filosofías, uno encuentra un propósito común, y es que la filosofía se configure como una herramienta para la liberación. Así lo leo, por ejemplo, en el manual y en unas líneas que pudimos mirar en el manual. Pero aquí se me atraviesa una pregunta y hace ruido un poco para algunas personas la palabra herramienta. De hecho, dentro de las críticas contemporáneas a la filosofía para niños, muchos subrayan el uso de la filosofía como herramienta, no una filosofía en sí misma, valga la expresión, sino una filosofía que se convierte en medio para. ¿Esto en qué sentido sigue estando presente en este caso cuando se busca el uso de una novela para con un para, como un instrumento que busca una finalidad. ¿Qué piensa Oli sobre esta crítica que hacen un poco a la propuesta y el uso de la palabra herramienta? En este caso, la obra misma como una herramienta que permite la liberación o que permite el ejercicio de una educación para la perspectiva de género.
Pues mira, Vic, yo considero que la filosofía, a pesar de que tiene esta cuestión de que es inútil precisamente porque nos hace tener un epoge, un espacio para pensar, es demasiado importante hoy en día tomarla en cuenta, sobre todo en estos temas, y sí que resulta ser una herramienta. Y la comunidad de diálogo también resulta ser un espacio muy potente para acompañarnos y abrazarnos cuando tenemos estas cuestiones. Me parece muy importante el análisis filosófico y destaco este punto porque hemos estado trabajando mucho con, como te comentaba, todas estas ideas y conceptos que están ahí detrás de lo que está sucediendo. Es muy importante trascender, y esto es una, digamos, coincidencia entre la filosofía feminista y la filosofía para niños y niñas, el tema de trascender las dicotomías, ¿no? Esto de lo público y lo privado, de la mente y el cuerpo, todo esto se trabaja en el manual de Hannah, que se llama, imagínate, para ser persona, ¿no? Convertirse en persona. Ese es el nombre que Margaret Sharp le da al manual. Y entonces son temas profundamente filosóficos que nos ayudan a entender, a conectar por qué sentimos lo que sentimos, ¿no? Tenemos incluso en la novela una chica, Estefanía, es una chica feminista, ¿no? Que no está de acuerdo con un montón de cosas. Y luego en el manual se profundiza respecto a qué. ¿Cómo podemos analizar juntos un contexto histórico desde una perspectiva filosófica que nos dé más luz respecto a lo que estamos viviendo, ¿no? Y nos saca también un poco del tema de la dicotomía de las víctimas y los victimarios y nos invita a ver qué es lo que hay detrás de todo este abuso y esta violencia. Por eso me parece que sí que es una herramienta muy valiosa.
Ok, es una herramienta y digamos, para ustedes no habría un problema en este caso. Lo señalo justamente por toda la crítica que hay. Sin embargo, cuando uno, y lo hablábamos el otro día, incluso con algunos de los invitados, con Olga Grau, incluso cuando hablábamos también de esa perspectiva de género la semana anterior, descubríamos que siguen siendo necesarias las herramientas, a pesar de toda la crítica y la necesidad de ver el ejercicio de la filosofía como un ser en sí o como una práctica en sí misma. En este caso, el filosofar, el ejercicio de la comunidad de diálogo, como lo decía Oli, se configura como un ambiente privilegiado para una educación que genera procesos de inclusión y procesos de identidad. Hablemos un poco sobre el contenido de la obra y hablemos sobre Hannah, que ya nos acerca un poco Oli con lo que nos señala, pero vale la pena hablar un poco más del contenido. ¿Qué tal si Eugenio nos cuenta más un poco del contenido de la historia? Mientras Oli, no sé si nos quiera además abrir líneas y leer algunos apartados o algún apartado de la novela, ¿sí? Eugenio, hablemos de Hannah. ¿Qué riqueza a nivel de contenido encontramos ahí?
Bueno, creo que desde el primer capítulo el contenido de Hannah tiene aspectos muy delicados sobre el abuso infantil, el abuso en la adolescencia. Tiene como personaje, uno de los personajes principales, además de Hannah, es su maestra, que es una persona, me estabas hablando un poco de feminismo, es una persona muy abierta, muy consciente de la necesidad de respetar los derechos de niños y niñas, y presenta a Anne Sharp dentro de sus personajes como una variedad de estereotipos que tienen que ver con discriminación con base en la nacionalidad, en la cultura, en el hecho de ser niño o adolescente o mujer. Y el contenido, si tú ves los diferentes capítulos, aparecen una serie de conceptos filosóficos que tienen que ver mucho con estos temas, y que me parece excelente, sobre todo en la adolescencia. que va dirigida más o menos a esa edad, aunque se puede usar en otras edades, porque abre temas que son muy delicados y que pueden tener un impacto para el proyecto de vida en el que están viviendo los adolescentes con los que se está trabajando esta novela. Entonces se abren temas delicados, se plantean circunstancias, se plantean posibles consecuencias y se les van dando a los estudiantes las herramientas, hablabas de que es una herramienta, las herramientas para poder tomar mejores decisiones en esta etapa tan delicada de su vida. El poder analizar circunstancias, el poner en perspectiva una situación a la que se están enfrentando, prever posibles consecuencias y tomar una decisión razonable y significativa. Y bueno, ya para finalizar, es una herramienta porque tiene objetivos, ¿no? Es una herramienta para que usamos para promover que los estudiantes desarrollen habilidades de pensamiento, que sepan aplicarlas, que construyan conceptos, y que exploren valores. Y creo que Hannah está muy metida especialmente en esta dimensión de la exploración de valores y de crear un proyecto de vida que tome en cuenta esta necesidad de un concepto de persona, ¿no? Porque hablabas también de feminismo, no creo que promueva directamente el feminismo esta novela, porque además hay feminismo radical y feminismo muy razonable. Pero sí, yo me refería más que feminismo al concepto de persona. Y hay un concepto de persona en Filosofía para Niños y en Hannah que es en donde creo que nos tendríamos que centrar. La necesidad de ser tratado con dignidad, independientemente de muchos otros factores, simplemente por el hecho de ser persona. Ahí le dejaría hasta ahorita.
Eugenio, y es que a propósito de este concepto de persona que usted está señalando y que además lleva por nombre el manual, el de convertirse en persona, uno se genera la pregunta de esta expresión convertirse en, cuando uno escucha convertirse en persona, pareciera, daría la sensación, y le traslado la pregunta a Tere, de si no fuera y ahora pasa a ser. ¿Hay acaso un estado en la existencia de un no ser para poder ser persona, Tere? ¿Cómo se plantea esto en este manual?
Mira, yo en este manual y creo que en la filosofía misma, la vida humana es un proceso. Y en ese proceso nos vamos construyendo. Ya los griegos hablaban de la autopoiesis, la construcción de uno mismo. Cómo uno va definiendo su propio ser en el mundo. Recuerda cómo nos decía ya Pico de la Mirandola que a todos los seres se les ha dado ya una forma, pero al ser humano no hay cauce alguno que lo limite, porque es libre. Y con esa libertad se puede convertir en lo que quiera. Y dice, puede elevarse hasta alcanzar a los ángeles o puede irse hacia el fondo, más abajo que las bestias. O sea, es la libertad humana la que está detrás de este proceso de irse construyendo uno mismo. Y yo creo que Anne se refiere precisamente a este proceso en que estamos todos embarcados y que no termina más que con la muerte, de irnos dando forma, de irnos
Genial.
construyendo de acuerdo al tipo de valores y al tipo de ser en el mundo que queremos. Por eso la pregunta de filosofía para niños, ¿qué tipo de persona quiero ser? ¿En qué tipo de mundo quiero vivir? Tiene sentido. Tenemos que tener un proyecto de vida y tenemos que tener un proyecto de vida en común. Y creo que cuando hablaban de herramientas, bueno, yo creo que la filosofía no sirve para nada, decía Oli, pero porque sirve para todo, sirve para vivir humanamente. Y eso yo creo que es lo que le da su carácter importantísimo en la vida de todas las personas. Por eso todos necesitamos reflexionar filosóficamente sobre nuestra propia vida, ¿no? Una vida no examinada, ¿se acuerdan? No es digna de ser vivida. Y creo que nosotros le debemos a los niños y a los jóvenes la posibilidad de examinar esa vida desde siempre. Ahora, las herramientas. Yo creo que en filosofía para niños, las habilidades como detectar supuestos, hacer analogías, son herramientas. Son herramientas precisamente para darle sentido a nuestra experiencia, para darle sentido al mundo y para darnos una forma, la forma que queremos adoptar en este mundo. Entonces, no me parece a mí que esto sea malo, al revés. Qué bueno que tenemos la posibilidad de pensar con más claridad y con más certeza, certeza no, pero sí con más eficiencia sobre la experiencia que tenemos día con día, porque eso es lo que nos permite irnos dando forma. Y eso yo creo que es la tarea humana, darnos forma. Y la educación, bueno, evidentemente que tiene que estar en el centro de ese proceso, acompañando a niños y jóvenes con esa ímpetu y ese ideal de darnos una forma humana
Qué bello.
adecuada. Yo creo que eso por ahí lo dejaría.
Perfecto. De hecho, muchos afirman que la palabra formación va por ahí. El dar forma, el ir dando forma, el ir develando el sentido, el ir convirtiéndose en persona. Bueno, pues entonces vamos a pasar a mirar unas líneas de Hannah, la obra que hoy queremos presentar y que además está en el marco de un espacio de formación que está liderando Noema en Cancún, y en el que van a estar participando justamente Tere, Eugenio y otras personas para establecer un proceso de educación en perspectiva de género. Quiero saludar a los que nos están viendo, bueno, nos escuchan por 1430M en Bogotá y también nos ven por Red Colombiana de Filosofía para Niños, por Marfil Educación Filosófica. Y quiero invitar a los que nos están viendo y escuchando para que participen de la lectura de una forma muy especial como lo hacemos en Filosofía para Niños. La invitación es a que ustedes, después de escuchar este fragmento de Hannah, se atrevan a formular una pregunta. ¿Qué pregunta sugiere este texto? Así como lo hacemos en las comunidades de diálogo después de la lectura del texto, hacemos todo un plan de discusión. No vamos a hacer la sesión completa de sesión de filosofía para niños, pero sí me interesa saber qué preguntas genera esta obra. Miremos qué preguntas genera esta obra. Así que atentos, Catalina, de Argentina, Ani, nuestra querida Ani, que también nos saluda desde México. A nuestra Tania, que siempre está ahí en Zinacantepec, en el Estado de México. A Ever, que está en Neiva, Colombia, desde Uniminuto. Está también Axel, desde Zapatecas. Está Cristian Jiménez, desde Puerto Rico. Marisol Hernández, también nos saluda desde México, desde San Luis de Potosí. Mauricio Uribe, está en Envigado, Antioquia, a quien envío un saludo muy especial, a Mauro y a todo el colegio de la Unidad Educativa San Marcos. Así que los que quiero invitar a ustedes que nos están siguiendo, para que estén atentos después de la lectura, vamos con preguntas. ¿Qué pregunta les genera este texto? Homero también está en Durango y también está Pili Terrazas desde Chihuahua. Así que atentos ahí con el teclado en mano para formular preguntas. Oli, adelante, vamos a escuchar a Hannah.
Qué genial, ¿no? Vic siempre nos invita a trabajar de manera muy creativa y agradecer, antes que nada, y agradecer y saludar a nuestros compañeros, compañeras, a todos los que están ahora saludándonos y de manera muy especial justo a los que han compartido el taller con nosotros y que siguen en esta indagación, Marisol, Axel, Ani. Porque como bien lo dice Vic, este trabajo se hace en comunidad y han salido cosas muy interesantes que aún seguimos indagando. Y bueno, eso quería comentar. Voy a dar lectura a un fragmento. Entonces Víctor me pedía que compartiera algo de la novela para aquellos y aquellas que no la conocen. Y les voy a compartir uno de mis capítulos favoritos, unas líneas nada más, que me parece muy interesante para analizar los conceptos que tienen que ver con el abuso y la violencia desde los primeros años. Y dice así: fue un día, después de la escuela, cuando lo hice. No sé por qué, solo sé que no me pude aguantar. No soportaba ver a los gatitos siempre durmiendo sin que sus ojos me miraran. Puse un gatito en mi regazo y con mi pulgar en el párpado superior y el otro pulgar en el inferior, cuidadosamente les abrí sus ojitos, separando una delicada membrana de carne de la otra. Podía oír los latidos de mi corazón, pero consumé la violación. El gatito no hizo ningún sonido, ni siquiera luchó. Bueno, ahí la invitación, les dejo este fragmento de esta novela que como pueden ver, pues abarca conceptos muy interesantes sobre el abuso, la violación.
Así es, yo estoy aquí mirando más líneas, me voy a atrever, Oli, a saltarme unas líneas del texto que está leyendo y quiero meter otro parrafito, ¿le parece?
Por favor.
Y dice otro parrafito de este mismo texto, al día siguiente, sus ojos estaban hinchados, resellados firmemente bajo los párpados que se veían rojos debajo de la piel blanca. Yo cogí a uno y traté de quitarle la costra amarilla que se había formado en el extremo de uno de sus ojos. Un tapón de pus salió disparado. Me asusté tanto que tiré el gatito al suelo. Esta es una de las peores cosas que yo he hecho. Decidí que nunca se lo iba a decir a nadie, que siempre sería un secreto. Bueno, ahí está. Un fragmento, gracias Oli por regalarnos un poquito de Hannah. Y ahí está para que exploremos líneas. Y los invitados que están en el chat, preguntas. ¿Qué le podría sugerir un fragmento como este a nivel de indagación? ¿Se les atraviesa alguna pregunta? Pues bueno, vamos con Tere y con Eugenio. Este texto, cuando uno mira el manual, cuando uno mira un poco los propósitos de estos episodios, ¿qué discusiones filosóficas provocan? ¿Cuáles son esas ideas orientadoras en los términos de Matthew Lidman que propicia la reflexión filosófica? Eugenio. Ahí tenemos fallas técnicas con Euge. Vamos a ver si lo logramos. Ahí lo escuchamos. Adelante.
Sí, a mí me parece que parte de las ideas filosóficas que se van promoviendo a lo largo de la novela de Hannah tienen que ver con esto que hemos comentado del abuso, diferentes tipos de abuso sexual, emocional, psicológico, y sobre todo cómo surgen temas bastante delicados de la vida familiar de los estudiantes con los que uno está trabajando, que allí también ellos pueden estar viendo abuso dentro de su familia, y cómo al ir elaborando estos temas en la comunidad de diálogo, se van desarrollando los conceptos que están involucrados en estas situaciones de abuso que van surgiendo también en la novela de Hannah, y analizando alternativas y formas de tratarlas de la manera más razonable. Ahora, siempre también la novela de Hannah se corre el riesgo, cuando los docentes no están bien preparados para manejarla, de que se convierta en psicoterapia. ¿Y cómo te sentiste? ¿Y por qué te sentiste así cuando te hicieron esto? Entonces, aquí dentro de la formación de docentes es bien importante el que quede claro que hay que descentrar. Cuando hay situaciones muy delicadas, se debe de no centrarse en el estudiante que está haciendo surgir o comentando, compartiendo una situación muy delicada en su vida. No centrarse en esa persona, sino decir por qué pasan estas situaciones, ¿no? Y si de plano no nos sentimos preparados para lidiar con ciertos temas, como el abuso sexual, la intención de suicidio, el que se van a ir de su casa, el que van a dejar de estudiar, o sea, todas estas cosas son muy importantes, pero si se vuelve una situación muy delicada, hay que referir a otro lado. Entonces sí es muy importante todos los conceptos que van surgiendo en Hannah, y aquí quiero nada más para terminar enfatizar la importancia del manual. El manual es un tesoro, ¿no? La novela de Hannah es chiquita, el manual es mucho más grande, y ahí Anne va haciendo que surjan los diferentes conceptos, haciendo que estén apoyados por filósofos reconocidos y filósofas reconocidas en el tratamiento de estos conceptos, y elaborando muchos ejercicios y planes de discusión para ir trabajándolos con los estudiantes y que se vaya modificando su perspectiva. Una concepto importantísimo que se va desarrollando en Hannah es la empatía inteligente. Y sobre todo en esta época que vivimos de tanto crimen y de tanta abuso de las autoridades, esta empatía inteligente, el que los estudiantes se puedan poner en el lugar del otro, hacerse la pregunta, ¿cómo me sentiría yo si me dijeran o me hicieran tal cosa? Y esto es, me parece, de los conceptos más importantes que se van trabajando y se van desarrollando con la novela de Hannah.
Es bellísimo lo que acaba de sugerirnos, un camino y una ruta que además involucra al docente para acompañar un proceso en el que se van a develar temas tan fuertes como el abuso y el maltrato infantil y abusos sexuales. En ese sentido, aquí subraya Eugenio la importancia del facilitador, la importancia de la formación de docentes, y por eso Oli está tan empeñada en configurar espacios de formación para que aprendamos a manejar este tipo de recursos. Teresa, aquí aparece un tema muy fuerte en la obra, y es el tema del cuerpo. Y es un tema que tradicionalmente en la filosofía feminista ha sido muy, muy, muy insistente. Simone de Beauvoir, entre otras autoras, Buckler, bueno, tantas, han subrayado el lugar del cuerpo en relación al género. ¿Cómo Char tiene en cuenta estas perspectivas de género? Y sobre todo, ¿cuál es la atención, la comprensión que hay sobre cuerpo? ¿Qué es cuerpo aquí en esta obra?
Sí, yo creo que realmente, como ya se había comentado, no hay lugar para las dicotomías. O sea, la idea de que el cuerpo es como una cosa que habitamos, no es una idea que sea compatible con esa perspectiva filosófica, sino que más bien hay que pensarnos como cuerpo. Y al pensarnos como cuerpo, le otorgamos esa dignidad humana. El cuerpo es un espacio de dignidad. Y creo que eso es muy importante que lo entiendan los niños, porque en los aspectos que hemos comentado de violación y de abuso, el cuerpo se pone como un objeto, se cosifica. Y creo que es importante que los niños entiendan el cuerpo no es una cosa entre las cosas, sino que es la persona, el cuerpo es, soy yo. Y eso creo que nos daría un espacio para pensarnos de manera distinta. Entonces, el estudio sobre la corporalidad es algo bastante raro también en la educación. Cuando se habla de educación física, es como nada más hacer deporte. Pero no hay reflexión sobre lo que significa ser un cuerpo. Y yo creo que eso tiene que ver también con el extrañamiento del mundo. Como que seguimos arrastrando esas viejas dicotomías y pensamos que el espíritu es libre y digno y el cuerpo es algo, pues no sé, deleznable o algo no tan digno. Y yo creo que ahí el acento que se está poniendo en Hannah y en otras obras, porque como decía Eugenio, también Matthew Lipman pensó en estas cosas y también hay algo en sus novelas que nos dice que él estaba en desacuerdo con esa dicotomía. Entonces, el pensarnos
claro,
como cuerpo digno es algo fundamental para todos. Y los niños lo necesitan aprender desde muy pequeños. Su cuerpo es ellos mismos y, por tanto, el asunto no es cuestión de tomarlo a la ligera. Entonces, yo creo que aquí, cuando estemos reflexionando, vamos a seguir reflexionando, creo, en la segunda parte de este taller, ahora un poco más a fondo, vamos a ver algunos filósofos que hablaron sobre este problema del cuerpo y cómo le otorgamos o no la dignidad que le corresponde. Y creo que es estar en el mundo de cada uno tiene que ver con cómo estamos corporalmente y tiene que ver con el género también, claro, en el espacio privado y en el espacio público. Pero creo que son cuestiones que hay que pensar, que hay que reflexionar, que son parte de la experiencia y que nunca está de más ayudarnos de Anne, que puso en Hannah y en su manual muchas cuestiones que siguen siendo tan vigentes, tan presentes y tan necesarias.
Muy bien, pues en el juego que les invité hace un momento a realizar, salieron dos preguntas del chat y saludamos también a las personas que se han ido integrando, por ejemplo, nuestra querida Yola, que nos saluda desde México, siempre queridísima por nosotros, y también Jorge Humberto Díaz nos saluda desde Portugal, también no sé si pronunció bien, Fujouse, está saludándonos desde Zacatecas. A ellas y a ellos un saludo muy especial. Y aquí Ever nos hace una pregunta desde Colombia, y él se inquieta por la construcción de escenarios reales con historias fantásticas, porque es pasar un poco de la fábula a lo cotidiano. En este caso, en una novela como Hannah, estamos señalando historias reales o problemas que tienen que ver con el cuerpo, con la vida, y estamos acostumbrados tal vez a una literatura fantástica desde la cual nosotros nos imaginamos unos personajes y unas historias, y aquí están entrando los chicos a problematizar situaciones reales. Entonces, sería interesante poder ampliar y decir algo un poco sobre ese género literario que plantea Hannah. Y también Homero, inspirado también en el episodio que leíamos y haciendo referencia a una de los trabajos que ha hecho en México, en su trabajo con adolescentes víctimas de abuso sexual. En algún momento salió esta pregunta, y es el tema de cómo es posible que yo quiera la sentencia de muerte a un violador y pueda tener más compasión por un animal. Entonces ahí está, es un dilema fuerte. Ahí está, para que los que nos han seguido nos sigan haciendo preguntas a partir un poco de lo que está inspirándonos Hannah. Oli, decía Tere hace un momento que la segunda parte del taller, y estaba hablándonos del taller. Sería muy importante decir a los oyentes este taller, ¿cuándo es? ¿Cómo es? Hablemos un poco también de eso, Oli. Oli, ¿está silenciado su micrófono?
Sí, Oli, no te escuchamos.
¿Ahora?
Ahora sí. Sí.
Bueno, pues nos hemos dado cuenta que es importante profundizar en los conceptos filosóficos, los autores y las autoras que están haciéndonos reflexionar, ¿no? Y que provocaron, animaron mucho el pensamiento de Anne Margaret Sharp. Y pues lo decidimos en comunidad. Empezamos nuevamente el 16 de agosto a analizar ya a profundidad a cada una de estas filósofas. Vamos a estar de 6 a 9 de la noche los lunes y miércoles, Hora México, están invitados desde diferentes lugares también a participar. Y bueno, vamos a estar exponiendo algunas de estas filósofas y su pensamiento. Tú sabes que hay conceptos y teorías muy interesantes que nos pueden aportar. Por ejemplo, estoy pensando en la teoría de la banalidad del mal, por ejemplo, de Hannah Arendt. Este tipo de cuestiones. Y por supuesto, como lo hacemos en Filosofía para Niños y Niñas, con la práctica, con la indagación. Hay algo muy interesante que dice, que nos plantean en su manual, y es que el facilitador se debe y formador se debe conducir como un co-indagador, ¿no? Y me parece muy interesante en ese sentido lo que estamos haciendo con Tere, con Eugenio y con todos nuestros compañeros y compañeras, que es co-indagar. ¿Cómo aportar en unas situaciones tan complicadas como las que estamos analizando, ¿no? Y una de esas es precisamente lo que hablabas acerca del cuerpo. ¿Cómo podemos entender, si no es filosóficamente, si no es regresándonos a revisar un contexto histórico, por qué el cuerpo es este texto que lleva a cuestas tantas cuestiones, tantas situaciones, ¿no? Entonces, a partir de analizar y hacer una crítica cultural, entender las prácticas corpóreas que son como validadas y poder desmantelar, deconstruir, como lo hacemos en filosofía, podemos comprender mucho sobre lo que hay detrás de la violación, del maltrato. Y por eso les compartía este fragmento, que a pesar de que no es tan explícito, nos invita a un autoconocimiento. Hannah, el personaje de la novela, se reconoce como una victimaria también. Ella abusa de estos gatitos y les va abriendo los ojos uno a uno sin esperar el momento adecuado para que ellos solitos abran los ojos, ¿no? Y esa es una manera en la cual podemos comprender cómo a través del autoconocimiento de la reflexión, también nos damos la oportunidad de entender qué pasa por la mente de aquellos que maltratan y qué tiene que ver con nuestra cultura. Entonces, pienso que es una comprensión mucho más amplia la que nos permite la filosofía a partir de todos estos conceptos, Vic.
Muy bien, a esta hora estamos al minuto 50 de esta transmisión, en la que estamos transmitiendo también para radio, para 1430 AM en la ciudad de Bogotá. A esta hora despedimos a nuestra audiencia radial, a las personas que a través de Uniminuto Radio nos siguen. Los despedimos, a esta hora cerramos esta transmisión radial para darle paso a un siguiente programa en toda la parrilla de programación de Uniminuto Radio. Recuerde que estamos en el puente, 1430 AM, de lunes a viernes, a través de esta frecuencia radial. Sigan ustedes en la programación de la emisora, y los que nos están siguiendo por redes sociales, quédense unos minutos más, porque todavía continuamos. Hacemos aquí un mensaje institucional y continuamos en el puente. Muy bien, ahí está el tiempo para ese corte. Y seguimos aquí en nuestra programación con nuestra audiencia virtual. La audiencia virtual nos está siguiendo a través de Facebook, Marfil Educación Filosófica. Nos están siguiendo a través de la plataforma de Uniminuto Radio también, y a través de la Red Colombiana de Filosofía para Niños. Pues Oli, Teresa y Eugenio, estamos muy, muy inquietos por la obra. Ya hay más comentarios en el chat, queremos seguir explorando un poco las líneas. Tengo aquí un apartado del manual en el cual se señala lo siguiente. Para la filosofía, la forma más interesante de ocuparse de lo corporal es a través de la integración de ambas. Eso significa practicar la filosofía no solamente como una actividad verbal o escrita, sino como una disciplina de la vida del cuerpo. La actividad filosófica, entonces, puede realizarse a través de la exploración y experimentación del cuerpo, y no solo a través del cuestionamiento en el salón de clases. Traigo a colación este texto y este apartado del manual, de un poco de convertirse en persona, para que exploremos un poco sobre esta forma de ir más allá del cuestionamiento y la indagación que ha sido tradicional en la filosofía, y que a veces cuando miramos a filosofía para niños, como que incluso también vuelvo a las críticas. Ah, como que ya sabemos, hay un esquema, hay un texto, se formulan unas preguntas y se discute. Y pareciera que esa es la comprensión de filosofía. Sin embargo, aquí esta obra está mostrando otra perspectiva. Y es una perspectiva que toca la sensibilidad, que toca la corporeidad, que toca no solamente ese ejercicio intelectual, sino una manera también de ir configurando una identidad, que es un tema que ya subrayaba Eugenio. Esta dirección, ¿cómo podríamos aprovecharla más, explorarla más? En este caso, Hannah lo propone, tal vez no lo habíamos visto tan fuerte en otras novelas, que tal vez esa perspectiva más razonable está más presente, como que queremos formar ciudadanos y personas razonables. Aquí queremos formar personas y estamos muy interesados en eso es un poco lo que veo en la novela. No sé al respecto qué nos quiera contar un poco más Eugenio. Vamos a ver si creo que seguimos. Eugenio. Él hace un cambio de cámaras, es toda la tecnología en la que estamos aquí con Eugenio, y estamos disfrutando un poco la presencia de cada uno de ellos. Eugenio, te escuchamos.
A ver si me escuchan.
Muy bien.
Ah, ok, es que estoy entre el teléfono y la computadora, que bueno. Sí, me parece que es muy importante lo que dices. Anne estaba muy interesada en la importancia del cuerpo. Yo creo que sobre todos estos temas que tienen que ver con el cuerpo, el uso de nuestro cuerpo, la libertad que tenemos para... Una de las preguntas que surge, ¿tengo libertad para hacer lo que yo quiera con mi cuerpo? Entonces, ¿puedo embarazarme irresponsablemente, por ejemplo? Y bueno, todo esto se toca con los estudiantes. Y como les decía anteriormente, pues se van explorando alternativas, posibles consecuencias, y se les equipa para tomar mejores decisiones, más razonables y más significativas dentro de su proyecto de vida. Mencionabas también que son historias reales. Lo que surge en Hannah son historias reales. Y en general los conceptos filosóficos, pues precisamente porque son abstractos, difíciles de definir con claridad, pero muy importantes y no tienen una edad en la que dejen de ser importantes. Por eso se prestan para que de esta historia de la novela se pase al hacer la comunidad de diálogo y los estudiantes hacer sus preguntas acerca de lo que leyeron y lo que les importó de lo que leyeron. Ya pasan de lo abstracto de los conceptos a lo concreto de las situaciones en sus propias vidas, donde están viviendo circunstancias o experiencias que tienen que ver con esos conceptos que surgieron en la novela. Entonces hay un paso de la novela y un poco más cercano a los estudiantes cuando hacen ellos la pregunta, y ya a la hora de la discusión ya no es qué decía Hanna, ya es qué está pasando con nosotros con respecto a lo que identificamos dentro de esos conceptos en la novela de Hanna.
Decía Eugenio, gracias Eugenio, decía Eugenio hace un momento que tal vez habría que tener un cierto cuidado para esas fronteras con lo psicológico o lo psicoterapéutico. Teresa, yo quisiera que usted nos dijera algo en relación a esa frontera que a veces se convierte en una barrera para entrar al territorio de lo emocional y de lo personal, porque pareciera que eso es campo blindado para la filosofía. Es decir, los filósofos teníamos que ocuparnos de los buenos juicios y los buenos razonamientos, pero no de las emociones o no de estos elementos que pueden tocar el territorio de lo psicológico. Yo lo pregunto a Tere, porque su condición también de filósofa, porque creo que aquí es un atrevimiento, es decir, aquí nos lanzamos, y la filosofía contemporánea lo ha hecho, y ha tratado de superar esas fronteras que durante mucho tiempo nos acartonaron. ¿Cómo lo estamos haciendo, o cómo lo está haciendo
Anchar? Bueno, mira, yo dos cosas. Primero, esta idea que lanzaste antes, de que se puede filosofar con el cuerpo, yo creo que Anne era muy clara en eso, y por eso diseñaba muchas actividades, por ejemplo, de teatro, de... ¿cómo se llama? Cuadros estáticos que reflejaban un concepto. Y el ejemplo más bonito que tengo es de los niños de preescolar que querían averiguar si un príncipe se puede convertir en sapo mediante la manera como se mueven los sapos y los príncipes, por lo cual brincaban por todo el salón o ensayaban caminatas de príncipes. Ellos están filosofando, todos ellos. Y yo creo que en los niños es muy importante... apropiarse de sentirse su cuerpo y que su cuerpo piensa, el cuerpo piensa. Bueno, ese es uno. Luego, la otra cuestión que tú decías, la cuestión de educación de las emociones es algo que estuvo muy presente siempre en el pensamiento, tanto de Matt como de Anne. Pero Anne lo puso muy claro de la mano, yo creo que de Hannah Arendt. Y creo que parte de lo que vamos a ver es eso. Es decir, las emociones se pueden trabajar filosóficamente, sí. Por ejemplo, no se puede hablar de ética apática. La ética siempre involucra la pasión, la emoción. Entonces, yo creo que no es que las emociones no sean terreno de la filosofía. Lo que no es terreno de la filosofía es la patología y sus maneras de, cuidarla o paliarla o curarla. Cuando nosotros nos enfrentamos con patologías, entonces sí tendríamos, como dice Eugenio, mucho cuidado para canalizar a las personas adecuadas. Pero reflexionar sobre las emociones se puede hacer filosóficamente sin infringir ningún límite. Y los filósofos lo están haciendo todo el tiempo, como tú decías. Hay cantidad de textos de filósofos sobre las emociones, por no hablar de Spinoza y la tradición.
Qué interesante. Además, estamos dándonos cuenta justamente de eso, que filosofía para niños atiende esas cualidades y logra mostrar no solo un interés epistemológico, sino ese interés estético, ético, sí, de la vida cotidiana, como lo dice Char. Ajá. Aquí estamos para compartir también los comentarios del chat. Y Tania, por ejemplo, explora algo muy, muy interesante que le hace pensar la novela y el fragmento que leyó Oli. A propósito, estamos hablando de Hanna, que por ahí llegó uno de los oyentes que llegó en el mismo día de la transmisión, que es Tania. Estamos hablando de la novela Hanna de Anne Margaret Chart. Y Tania nos dice que cuando se escucha la palabra violación, es muy común relacionarla con abuso sexual, pero definitivamente hay una relación entre ambas acciones. De acuerdo con el texto que leyó Oli, ella se pregunta, cuando se dice que hay que abrirle los ojos a las personas, ¿sería esto un acto de abuso? Qué interesante pregunta, Tania, porque muchas veces la utilizamos y muchas veces nosotros con un propósito ético queremos abrirle los ojos a los otros, pero ¿será que ahí también abuso? Bueno, ahí toca el tema de la libertad. Y por otro lado también había otra intervención. Norma, por ejemplo, Norma Maritza Vázquez, también hace unos comentarios. Dice, el problema del abuso y el maltrato infantil es un problema complicado, en donde también debe intervenir una red de apoyo. No es suficiente con que los niños tomen conciencia de su cuerpo o sus derechos y su dignidad. Es importante promover redes de apoyo, canales de comunicación y de intervención de justicia. Aquí entonces toca, Norma, este territorio en el que seguramente tendríamos que tener en cuenta cuando facilitamos espacios de diálogo en el que se abren estas fibras y seguramente salen a relucir situaciones. No sé hasta qué medida habría que cuidar eso en la formación, Oli, que usted está promoviendo. Y es, por ejemplo, cuando estamos trabajando con unos niños y de repente hay situaciones fuertes relacionadas con maltrato, incluso en sus hogares, y que de pronto esa novela los toca, es como tocar una herida, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Cómo vincular esos canales? Oli, ¿qué tanto se atiende esto en la formación que usted va a ofrecer?
Sí, Vic, como sabes, otra vez tenemos muchas herramientas en filosofía para niños para redireccionar el diálogo a lo filosófico. Es muy importante comprender que hay espacios para todo. Evidentemente tenemos muy claro que cuando identificamos alguna situación en particular hay que canalizar, ¿no? Y afortunadamente en los espacios donde trabajamos y donde formamos hay gente muy preparada para dar seguimiento a estos casos, ¿no? También la propia comunidad es una red de apoyo. La comunidad de indagación es la posibilidad de entrada para explorar y explorarnos. Otra vez, como tú decías, me llama mucho la atención la pregunta que hacía Ani, ¿no? Esta situación de ver el abuso no como tema abstracto, sino como algo corporizado, ¿no? Como algo que podemos observar en nosotros y en los demás. El concepto de injusticia social, las fuerzas sociales, políticas y económicas que subyacen el abuso y la desigualdad. O sea, porque Ani decía, el abrirle los ojos a un gatito, ¿qué significa? Puede significar un montón de cosas en nuestra sociedad, donde hay tanta desigualdad racial, de género, es demasiado lo que podemos analizar a partir de estos espacios filosóficos. Entonces, yo lo que planteo, y regreso a lo que tú sugerías y subrayabas mucho, que es lo corporal. O sea, cuando nosotros logramos en filosofía del cuerpo justamente trabajar con esta, ¿qué significa ser persona? Desde cómo me siento, ¿a qué huele el miedo? ¿Por qué no nos sentamos? Y como incluso lo plantea Ann, cultivar la atención. ¿Por qué no nos sentamos y nos miramos y nos escuchamos, ¿no? Como esas maripositas que sentimos en el estómago cuando tenemos miedo de salir. Yo creo que todas hemos estado en una calle caminando y compartimos la misma sensación. Entonces, ¿por qué no nos miramos? Miramos nuestro cuerpo y después dialogamos sobre eso. ¿Y por qué no lo transmitimos, como bien lo planteaba Tere, a partir de un relato, de un dibujo, de un gesto? Para poder apoyarnos y abrazarnos y entendernos y comprender todo lo que sucede en nuestro cuerpo cuando todavía no procesamos incluso mentalmente algo, ¿no? O sea, cuando apenas lo estamos sintiendo, lo estamos aceptando. Yo creo que esto tiene que ver mucho con las enfermedades actuales, y ustedes lo saben perfectamente, que están totalmente conectadas lo que sentimos con lo que nos sucede. Entonces, esta es una forma de ser red. La comunidad de indagación se conforma de estos espacios seguros donde, aunque hay niños y niñas jóvenes que de repente no dicen una palabra, lo que dicen sus compañeros y compañeras, lo que hacen, la manera en la que les miran, se traduce en este sentimiento de estar acompañados, de saber que hay algo que sucede en nuestra sociedad y de la que muchos de nosotros hemos sido víctimas y victimarios también. Entonces, me parece que sí, la comunidad de indagación representa esta red también.
Qué bien. Y bueno, además de esto, Norma también se refería en su comentario, lo está diciendo en el chat, se refería un poco a la prevención. Y creo que en el tema de la prevención, ella afirma incluso un dato estadístico, en México, 2 de cada 5 niñas y 2 de cada 7 niños son víctimas de abuso sexual infantil. Indudablemente en América Latina también otros países coinciden con datos como estos, lastimosamente. Y aquí hablaríamos entonces de la necesidad de generar procesos preventivos, ya no solamente con los niños, sino también con los adultos. Y aquí seguramente esta filosofía y esta obra podría también estar al alcance de otra población, en este caso educadores, adultos, que puedan generar otros procesos de reflexión y otras prácticas también de identidad y de inclusión. En ese sentido, creo que también se ha hecho algo, pero no sé si ha sido suficiente. Y con esto vamos entrando un poco al cierre de nuestra emisión el día de hoy, en el que hemos estado compartiendo sobre esta temática que va a desarrollar Oli en un curso de verano. Quiero proyectar ahora el cartel informativo porque seguramente ustedes quieren saber más. Entonces vamos a dar información, datos técnicos de este evento, Oli. Aquí está, taller de verano. Además, creo que es el segundo o segunda parte, ya me explicarás. Educación con perspectiva de género. Herramientas para la deconstrucción y la inclusión en el aula. A propósito de la pregunta de la compañera sobre las herramientas de prevención. Bueno, aquí tendríamos entonces una manera y es este taller. Oli, Alex, Teresa de la Garza, formadores especiales. Invitado especial Eugenio Echeverría, siempre le cambio el apellido, y ahí están las fechas, 9 al 30 de agosto, lunes y miércoles de 6 a 9, ahí están contactos, noemaconsultores@gmail.com. Así que, Oli, le doy la palabra para que reafirme la invitación a participar de este curso de verano.
Sí, una disculpa, Vic, ya no te avisé, pero nos quedamos una semana después, acordamos con Tere, entonces por eso empezamos la siguiente semana, no el
Ah, muy
9.
bien.
Entonces nos da la oportunidad de invitarles justamente y de pensar en comunidad todos los lunes y miércoles de 6 a 9. Y vamos a estar trabajando, la verdad que es una delicia, yo les agradezco muchísimo el trabajo que hemos hecho con Eugenio y con Tere, porque además ellos nos han aportado un montón de datos del trabajo que hacían Margaret Sharp, nos cuenta mucho de cuando pues iban a trabajar, por ejemplo, con las comunidades indígenas, las diferentes experiencias que han tenido, ¿no? Y cada uno desde su perspectiva y el trabajo que realizaron juntos. Y juntas, pues, enriquecen muchísimo, muchísimo, ¿no? También tener estos espacios de comunidades de indagación, que como sabes, ellos son unos especialistas y formadores que muy importantes no solo en nuestro país. Así que ha sido tan enriquecedor que por eso lo hemos convertido en un taller 2 y nos hemos sentado a trabajar en las filósofas que tendríamos que profundizar en los conceptos que son más importantes porque pues el tiempo no da para todas y entonces eso también ha sido muy enriquecedor y creo que se va a notar en el taller. Por supuesto que se están proponiendo herramientas, están proponiendo formas de analizar, de llevar a cabo en el aula y pues esto, están todos invitados, todas invitadas a pensar, a seguir pensando juntos. Yo creo que esto es solo lo que surge de la novela, pero hay mucho más que profundizar en el tema. Sabemos que está muy actual la situación de ver todo lo que tiene que ver con cómo nos dirigimos a los niños y niñas, cuáles son las nuevas propuestas con relación al lenguaje. O sea, tenemos muchas dudas que creo que tenemos que pensar en comunidad y creo que es un tema que tenemos que abordar desde nuestro trabajo, desde nuestra propuesta pedagógica, que es filosofía para niños y niñas.
Pues muchas gracias, Oli, por la invitación que nos das. Aquí están todos los que nos escuchan, los que nos ven, invitadísimos a participar. Ahí está el correo electrónico que lo podríamos colocar también en el chat de este programa, noemaconsultores@gmail.com, para los que quieran participar. Noemaconsultores@gmail.com, ahí tenemos una oportunidad. Bueno, y yo quisiera hacer una rondita final de preguntas, porque hay mucho que más poder sacarle a Hanna. Lastimosamente el tiempo en radio es tan corto, pero quisiera, por ejemplo, a Tere hacerle una pregunta muy particular y tiene que ver con el nombre de la novela, que además es el nombre de una mujer estamos hablando de Hannah, y creo que no es accidental el que sea mujer, todo el sentido que para Ann Sharp tiene este nombre. En el currículo de filosofía para niños, uno ya más o menos explora los nombres, sabemos, por ejemplo, Harry, todo un homenaje a Aristóteles. En este caso, ¿qué sentido tiene el nombre de esta obra, Tere?
Sí, mira, tú sabes que Hannah es una versión de Ana y de Ana. Eso por una parte. Pero por otra parte, hay un personaje en la Biblia, en el Antiguo Testamento, Hannah, una mujer que luchó por el derecho a hablar directamente con Dios. Ella quería hablar con Dios sin intermediación de los sacerdotes. Y se armó a un robot, como te puedes imaginar. Entonces, Hannah luchó por la voz propia de las mujeres, por el derecho a su palabra. Y eso yo creo que es lo que impactó bastante a Ana. Porque ella también estaba interesada en, decía, darle voz a los que han estado en silencio. Entonces, es ese personaje el que está detrás de,
perfecto,
de Hannah.
Muy bien, muchas gracias, Tere. Es unas preguntas finales para ir cerrando. La última pregunta que le haría a Eugenio. Eugenio, hay una intervención muy interesante de Yolanda Pavón Menina aquí en el chat, y ella habla sobre cómo la comunidad de diálogo no siempre es el mejor espacio para verbalizar, para hablar de esas situaciones que tienen que ver con los dolores, por ejemplo. Ella dice, menos aún cuando hablas de la corporeidad, en ese sentido la comunidad no siempre es el mejor lugar para dialogar sobre lo que duele. Nosotros promovemos mucho la comunidad, estamos aquí hablando y fomentando el ambiente de las comunidades de diálogo, pero ¿en qué sentido, Eugenio, podríamos facilitar el que el chico o la chica, en este caso, exprese esos dolores que tiene, muchas veces incluso en términos de exclusión? Por ejemplo, las mujeres tradicionalmente también son lastimosamente comprendidas como no, muy lloronas, muy sensibles. Entonces, si traen a colación sus dolores, es que van a convertir la comunidad de diálogo en un espacio, como usted lo decía, de terapia. Entonces, ¿qué hacemos aquí para facilitar esas comunidades de diálogo como un ambiente que pueda incluso tocar esos dolores, Eugenio?
Sí, a mí me parece que sí, en el caso de Hannah y de capítulos de otras novelas también, pero Hannah como que hace énfasis en muchos temas delicados, y que surjan, como decía Yolanda, un espacio para compartir dolores y el riesgo de que se convierta en terapia. Aquí el docente, y ya lo mencionó también Tere, tiene que ser capaz de descentrar, de llevar el diálogo a lo filosófico, no a lo personal, individual, porque puede hacer más daño que bien si se pone a hacer terapia sin tener las habilidades o los estudios para poder manejar eso. Pero de todos modos, sí me parece un espacio muy importante. Eso de compartir dolores, pues tendríamos que saber cuál es la naturaleza específica de qué dolor que se esté compartiendo, ¿no? Y de evaluar por parte del docente si es seguro trabajar ese tipo de situación en la comunidad de diálogo, o si es mejor dejarlo para otra persona. La comunidad de diálogo, en el sentido de tratar estos temas, es un espacio de comunicación, es un espacio seguro, es un espacio de confianza, y es un espacio donde se puede dar esta educación de las emociones, de la que Ann hablaba bastante, sobre todo en sus últimos años, de la importancia de la educación de las emociones y también el desarrollo de una dimensión espiritual de la persona. Ella, sí, durante muchos años fue muy respetuosa de muy diferentes religiones, de la meditación, del budismo, de todas estas cosas que tienen que ver, además de la dimensión emocional, con una dimensión espiritual. No sé, tal vez algunos no estén de acuerdo conmigo, pero la educación de las emociones está relacionada, querramos o no, con, con una dimensión espiritual que para Anne también era muy importante. Entonces, respondiendo a la, cerrando la pregunta de Yolanda, sí creo que es un espacio seguro para compartir y trabajar estos dolores, siempre y cuando haya confianza en la comunicación, en el trabajo con las emociones y específicamente de la situación de la que se trate, para poder evaluar si no vamos a hacer más daño que bien al trabajarlo en una comunidad de diálogo.
Qué bien, gracias Eugenio, porque además nos abre una perspectiva en este momento. A mí mismo ya me genera una curiosidad el tema de lo espiritual para un nuevo programa en El Puente, en el cual hablaremos de esa relación entre filosofía para niños y esa dimensión espiritual, que además me decía Oli, explorando un poco en la historia de Anchar, sobre su formación teológica también. Así que ahí hay un tema bien curioso, lo insinuaba también Teresa en otra de nuestras entrevistas. Así que ahí tenemos un tema que espérenlo para pronto en El Puente, hablando de esa relación entre filosofía para niños y lo espiritual. La última pregunta para Oli, ya les prometí una ronda y esta es la última pregunta para Oli. Oli, y la pregunta tiene que ver con ese ya no adultocentrismo que tanto se discute en la filosofía para niños y demás, sino que aquí es en esa figura de patriarcado, de esa figura masculina que ha sido tan imperante, tan protagonista, incluso en la literatura infantil y en todas las perspectivas. Aquí hay una salida. Esto podría mostrarnos una ruta también pedagógica. Quisiera que usted dijera algo al respecto de cómo se está superando esa visión y se le está dando un lugar especial también a la mujer, al sentido mismo de la mujer.
Sí, claro que sí. Fíjate que aquí se nos plantea una oportunidad para releer el mundo, ¿no? Ya nos planteaba Tere cómo justamente la lectura del Antiguo Testamento, Hanna era justamente esta mujer que oraba directamente, que recuperaba su voz y que tenía, sentía y quería y defendía el derecho a hablar con sus propias palabras a Dios, ¿no? Entonces, yo creo que esto implica muchas cosas, el regresar la voz a las mujeres históricamente, el incorporar a filósofas en nuestros talleres, en nuestras prácticas docentes, en nuestras planeaciones universitarias, preguntarles a los estudiantes desde sus diferentes áreas, ¿quién es la mujer que más ha destacado? Que soliciten a sus profesores que las incorporen en sus planeaciones. Creo que es importante esta provocación que nos hace también Anne, ¿no? Respecto a retomar la voz de las mujeres, que podamos expresarnos, y pues esa es la razón por la que estamos incorporando a estas filósofas y todo su pensamiento, ¿no? Y su perdóname, pero subrayo a la parte de lo filosófico, porque aunque por supuesto que estamos tocando los sentimientos, el dolor, ¿no? Porque aquí todos o todas de alguna manera hemos sido expuestos a injusticias, a violaciones. También creo que es muy importante analizar los conceptos, estudiar qué hay detrás de lo que muchas veces actuamos, callamos las voces de otros. También hacemos actos injustos y provocamos dolor en otros, y más que muchas veces indagar en nuestro propio dolor en particular, también es importante indagar en lo que hay, otra vez en desentrañar nuestras relaciones y cómo las estamos llevando para desmantelar esas cuestiones legitimadas que provocan dolor y que acallan las voces de las mujeres y de muchas otras personas que no tienen voz, ¿no? Las niñas, los niños que no tienen voz en nuestra sociedad.
Perfecto. Bueno, pues ahí estaba la ronda que les prometimos y de esta forma ya sigamos al final de este espacio, El Puente, un espacio para compartir siempre con ustedes esas perspectivas de la educación filosófica y la creatividad social. Un agradecimiento muy especial a Tere, a Oli y a Eugenio por haber estado con nosotros hoy. Les doy un minuto para la despedida, pero además, bueno, menos de un minuto, pero quisiera que en esta despedida, amigos, nos dieran el nombre de una mujer que usted quiera hoy destacar, reconocer, homenajear, si se quiere. Pero ojo, no se vale ni la mamá ni Anne Chart. dos mujeres que quedan aquí excluidas de este ejercicio final de cierre. Una mujer que rinda homenaje a usted hoy, ni su mamá ni Anne Chart. Y con esto nos despedimos y gracias. Tere de la Garza, su turno.
Juliana González, mi maestra.
Bueno, pues gracias por hacer un homenaje a Juliana y gracias por estar con nosotros hoy en el puente, Tere. Gracias. Eugenio Chavarría. Su homenaje. ¿Estamos sin audio? Vamos a ver.
Primero, una mujer muy interesante por muchas razones y por todas las experiencias que tuvo y por todo lo que tiene un poquito que ver con muchas de las cosas que se ven en Hannah. Y es Frida Kahlo.
Wow, qué lindo. Gracias, Eugenio, por estar con nosotros una vez más en el puente. Todo un honor tenerlo con nosotros. Muy bien. Y gracias. Bueno, su turno, Oli. Oli Santiago.
Bueno, pues empiezo por reconocer a Tere de la Garza, que también fue mi maestra y que está aquí en la lucha y en el esfuerzo, acompañándonos, siendo compañera.
Muy bien, Tere de la Garza, que además también Yola coloca en el chat, Tere de la Garza sería esa mujer a la cual le rinde homenaje. Bueno, yo también tengo una mujer, quiero rinderle un homenaje también a una maestra que influyó mucho en mi formación, ya no está con nosotros, Hilda Rubio, una persona que influyó mucho en mi formación pedagógica sobre todo. Bueno, pues aquí está el puente de hoy. Gracias a Noema Consultores por esta invitación que nos hace y a la Federación Mexicana de Filosofía para Niños que está aquí aliada con nosotros. A todos ustedes que nos han seguido, un abrazo muy cálido desde la ciudad de Bogotá y gracias a Evelyn en la parte técnica. Esto ha sido todo en El Puente, un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.
Hola. Mi nombre es Dina Paola Barón, soy docente del programa de estudios en filosofía de la Universidad Minuto de Dios. El día de hoy te queremos invitar a que hagas parte de nuestra comunidad académica. En este programa podrás desarrollar un pensamiento autónomo que te permite analizar de manera crítica y reflexiva las problemáticas existenciales de cada ser humano y las problemáticas sociales que nos están acaeciendo actualmente. Como profesional podrás desarrollarte en proyectos investigativos de corte social, podrás también ser docente de espacios formales y no formales, podrás ser consultor de proyectos socioeducativos y también podrás liderar procesos editoriales. Queremos que hagas parte de nuestra familia Uniminuto. Te recuerdo que tenemos inscripciones gratis y el 15% de descuentos para la matrícula de estudiantes nuevos. Un minuto para creer, Uniminuto para crear.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de @Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí.